en Canarias.
Radio Intereconomía. Boletín informativo.
Buenas tardes. El presidente de la COE, Antonio Garamendi, ha pedido prudencia a la hora de analizar una subida de los salarios vinculada al IPC, cuyo dato adelantado en noviembre se ha situado en el 5,6%, petición de Garamendi que ha caído en saco roto, ya que las centrales sindicales han asegurado que la subida de la inflación nada tiene que ver con la subida de los salarios. Unai Sordo, Comisiones, Pepe Álvarez, UGT.
En nuestra opinión, en España no hay ningún riesgo de que la subida de los salarios provoque una espiral inflacionista. En España los salarios sufren los efectos de la inflación, los salarios no provocan la subida de precios. Y si se quiere intervenir en la contención de los precios, hay que actuar sobre determinados mercados que son ineficaces a la hora de señalar los precios, fundamentalmente el energético.
Tenemos un problema de salarios endémico. La media salarial, es decir, el salario medio en España, está congelado desde el año 2008. Por tanto, los salarios en nuestro país tienen que subir sí o sí, con independencia de estos factores que, como se ha dicho en el caso de la inflación, es claramente coyuntural.
También la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha querido desligar la subida del IPC de la subida del SMI y de las pensiones.
El problema del IPC actual es coyuntural. No se debe a los salarios ni a las pensiones, está acotado en el precio internacional del gas y las emisiones de CO2.
Todo ello el día en el que se ha conocido, como decimos, que la inflación volvió a dispararse en noviembre hasta una tasa interanual del 5,6% en máximos de 30 años. El de hoy es un dato provisional que tendrá que confirmar estadística en 2 semanas, pero de ratificarse de media en los últimos 12 meses, la inflación ha subido un 2,5%. Desde el Banco de España, su gobernador, Pablo Hernández de Cos, ha asegurado que la inflación es transitoria, si bien dice podría tener una persistencia mayor de la previamente estimada.
Que nuestra valoración sigue siendo que el actual repunte inflacionista obedece fundamentalmente a factores de naturaleza transitoria, si bien también es verdad que estos factores podrían tener un grado de persistencia mayor que el estimado inicialmente, de forma que cabe pensar que en los próximos meses seguiremos observando tasas relativamente elevadas, aunque en el medio plazo, como se ilustra en esta transparencia con las últimas previsiones del Banco Central Europeo y también del Fondo Monetario Internacional, todas las instituciones internacionales tienden a asumir que la inflación se empezará a reducir de una manera bastante significativa a partir del segundo semestre.
Subida del IPC que hará que las pensiones suban un 2,5% a partir del 1 de enero. Subida de las pensiones respecto al IPC contemplada en el primer tramo de la reforma de las pensiones llevada a cabo por el Gobierno. Y mensaje de tranquilidad el que ha querido enviar la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, ante la aparición de una nueva variante del coronavirus. La zona euro, dice Lagarde, está mejor preparada para enfrentar el impacto económico provocado por Omicron. Declaraciones de Christine Lagarde en la televisión italiana, donde la presidenta del Banco Central Europeo ha asegurado que ahora estamos mejor equipados para responder al riesgo de una nueva ola o de la variante Omicron. Con todo, los mercados financieros recuperan hasta ahora parte de las pérdidas del viernes. El IBEX 35 sube un 1,41%, se coloca en los 8.521 puntos. Avances superiores al punto porcentual también para París, arriba un 1,2%. El DAX alemán se revaloriza algo menos, un 0,7%, mientras que el Eurostoxx 50 camina con una subida del 1,17% a 4.137 puntos.
Otras noticias.
La ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha anunciado que el Gobierno aprobará mañana en Consejo de Ministros medidas para restringir los vuelos desde los países del sur de África afectados por la variante Omicron del coronavirus. Junto a esto, Darias ha insistido en la importancia de la prevención, la vacunación y la anticipación, dice, para controlar la pandemia.
Desde el viernes comenzamos a adoptar medidas. Medidas que ya veníamos implementando con carácter previo, ¿no? Porque son tres los vectores que tenemos que guiar y siempre ha guiado la actuación del Gobierno de España de la mano de todas las comunidades autónomas y ciudades autónomas en el Consejo Interterritorial. Prevención, vacunación y anticipación.
Mientras, y desde la Organización Mundial de la Salud han advertido de que la variante Omicron del coronavirus tiene un riesgo global de propagación alto, por lo que han pedido a los países que estén preparados para sus posibles consecuencias. Situación que se vive por Omicron, ha dicho el director general de la OMS, Tedros Adhanom, ligada a la falta de vacunas en países africanos, por lo que asegura que hasta que la inmunización no esté generalizada, el mundo, dice, no estará a salvo.
The emergence of the highly mutated Omicron.
Una situación muy precaria y muy peligrosa, dice Tedros Adhanom, quien ha recordado que la vacunación en África no llega al 7% y que la evolución de la pandemia debe recordar la importancia para crear un pacto mundial para luchar juntos contra esta enfermedad. Pues bien, acabamos de conocer que el presidente de China, Xi Jinping, ha anunciado que enviará 1.000 millones de vacunas a África. Continúan escuchando Radio Intereconomía. La información volverá dentro de una hora.
Si quieres mejorar tu formación o tu empleo, apúntate a los cursos gratuitos de formación profesional para el empleo de la Comunidad de Madrid. Podrás elegir entre más de 13.000 cursos. Infórmate en tu oficina de empleo o llamando al 012. Financiado por el Ministerio de Educación y Formación Profesional. Comunidad de Madrid.
¿Le gusta el queso? ¿Y cuidarse? Entonces, disfrute con Quesos Lodin, galardonados en premios internacionales como los World Cheese Awards y reconocidos por la Fundación Española del Corazón. Quesos de sabor extraordinario y con menos grasa saturada, cremosos, curados, añejos. Todo un placer para el paladar a la vez que se cuida. Consulte su web www.lodin.net. Queso Lodin, el doble de bueno.
¿Cuántas veces has escuchado eso de
abrígate, que vas a coger frío?
Sabes que las abuelas siempre llevan razón. Esta vez hazles caso y abrígate. Pero sobre todo abriga tu instalación de agua para protegerla contra las heladas. La prevención es la clave. Abriga tu agua. Descubre cómo en canaldeisabelsegunda.es.
Es el momento perfecto para que ese neumático viejo que tienes en el garaje forme parte de un campo de fútbol de césped artificial. Ni se te ocurra mandarlo al vertedero.
Coloca cada residuo en su contenedor o llévalo al punto limpio más cercano y participa en la economía circular. Comunidad de Madrid.
Si te controla tu móvil.
Si te impide publicar en tus redes sociales.
Si odia que quedes con tu grupo.
Si te prohíbe vestir como quieres.
Abre los ojos, porque eso también es un tipo de violencia. Ábrete a una relación sana basada en la confianza y el respeto mutuo. Infórmate en el 012 sobre las señales de control en una pareja.
Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Comunidad de Madrid.
En Radio Intereconomía, Finanzas y Valores, un programa para entender las finanzas y lo que nos afecta, con Javier Santonja.
Muy buenas tardes, 29 de noviembre, y hoy es el día en que, bueno, pues aparentemente estamos recuperando, no todo lo perdido el viernes, el fatídico viernes, pero ahí tenemos, nuestro IBEX 35, un campeón, 1,5% arriba. Que no es poco, ¿eh? Porque las noticias que se están divulgando durante el fin de semana y esta mañana tampoco es que nos hagan presagiar que esto va a tener una rápida recuperación. Creo que hay bastante temor y ese temor pues al final afecta claramente a los mercados. No sé si está muy justificado o poco justificado, pero la realidad es la que tenemos. 1,5 para arriba nuestro IBEX 35, bueno, que de alguna manera en parte equilibra ese bajón del viernes. El CAC 40 parisinos, bueno, ahora mismo está subiendo un 1,17%. Estamos viendo, bueno, el MIBIT italiano también sube un 1,34%, algo menos el DAX de Frankfurt, un 0,66 arriba, y el FTSE londinense 1,33 arriba. Hoy hemos tenido el Nikkei, que ha subido, ha bajado un 1,63%, ha bajado porque el efecto del viernes no lo había sufrido el propio viernes y, por lo tanto, bueno, pues es hoy cuando tiene que hacer los descuentos, descontando también, y hay que decirlo, que tanto el Dow Jones como el S&P como el Nasdaq el viernes bajaron entre el 2,23% y el 2,53%, y hoy, en preapertura, pues tienen subidas. El Dow tiene una subida del 0,60% en preapertura, el S&P 500 del 0,79% y algo más del 1%, el, bueno, pues el tecnológico Nasdaq, 1,01 ahora en este momento. Bueno, que no está mal para tener la preapertura. No sé cómo terminará hoy las bolsas americanas, pero desde luego en Europa, bueno, pues temerosos con esa nueva variante del coronavirus. Don Jesús Viana, Dapros Consultores, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Javier. Pues efectivamente, como tú bien estás comentando, hoy hay pues una recuperación, o se llega, por supuesto, a recuperar toda la caída que hubo pues este viernes, porque las incertidumbres siguen encima de la mesa, pero bueno, es un buen síntoma que hoy haya habido pues un rebote de cierta consideración, sobre sí. Todo pues en el 35, que la verdad es que fue pues el que más sufrió el pasado viernes. Uh-huh. Y a ver cómo cerramos hoy.
Qué desastre lo del viernes. La verdad es que luego uno lo analiza y yo me acuerdo que estábamos hablando tú y yo y estábamos diciendo, jolín, pues a mí me parece esto una oportunidad de compra. Esto lo vamos a dejar muy entre comillas, pues es una compensación privada. Pero es verdad, ¿no? No había tanto motivo, aparentemente, para, bueno, pues para estas bajadas tan estrepitosas de la bolsa. Pero no es menos cierto que, bueno, que es un nivel de incertidumbre el que tienen los mercados, que bueno, que está ahí, ¿no? Aunque sean pocas las personas que están afectadas con esta variante del virus y que tampoco sabemos qué efecto va a tener, pero que la realidad, si las vacunas bueno, pues contemplan esta variante, pero la realidad es que, bueno, pues el mercado manda y la incertidumbre está ahí, ¿no? Y están los mercados muy, muy sensibles. Y, bueno, pues el mercado español pues es el primero porque, lógicamente, bueno, pues simplemente sirvió para la cantidad de bajas de comidas de empresa, de cenas, etcétera, que se tenían programadas para el mes de diciembre. Y eso ya la hostelería ya la ha hecho pupa. O sea, ya el daño ya está hecho, ¿no? Entonces, bueno, pues esto es lo que tenemos y es lo que hay que vivir. Pero hasta cierto punto, y esto ya es de cosa mía, exagerada la bajada del viernes, ¿no, Jesús?
Bueno, yo creo que ya se venía pues anunciando desde hace incluso meses, se estaba pues anunciando de que tenía que producirse un recorte significativo pues de las bolsas, no como un cambio de tendencia, sino como una realidad de que, bueno, pues es que no puede haber un movimiento continuo pues de subida sin que haya descanso y sin que haya, digamos, una cierta corrección que un poco sane las cotizaciones. Entonces, ya se venía esto, realmente casi todos los especialistas lo estaban situando hacia el primer trimestre pues, del año 22 o primer semestre pues, del año 22. Entonces, bueno, en este caldo de cultivo pues ha habido una excusa perfecta, que ha sido la aparición pues, de esta nueva cepa pues, de COVID-19, y yo creo que ha sido pues, un poco pues, la excusa que
el
ha
desencadenado
esta corrección. ¿Perdón?
El detonante que se ha utilizado activar esas correcciones técnicas. ¿No?
Exactamente, pero ya un poco pues todos los especialistas estaban descontando que se tendría que producir pues una corrección significativa, sin que esto significara un cambio de tendencia pues, en la evolución de las bolsas. Y yo creo que esto ha sido pues, un poco pues el detonante, la excusa con la que se ha encontrado pues el mercado para de pronto hacerlo. Pero también fíjate que ha sido tan sumamente pronto que ahora precisamente este mes próximo, pues en diciembre suele haber siempre pues, una recuperación para cerrar con broche un poquito más de oro cada ejercicio, ¿no? Entonces, bueno, esta corrección un poco prematura a mí me da la sensación de que no va a truncar el rally alcista que se suele producir a final de año. Uh-huh. Posible que todavía dure pues una semana pues con una fuerte volatilidad o quizá dos. Dos semanas es el plazo que se han dado pues, un poco las autoridades a nivel científico para poder decir si esta nueva cepa esquiva o no el tema pues de las inmunaciones que se han conseguido pues, con la vacuna. A mí me da la sensación de que puede que esquive algo y creo que van a seguir siendo pues, eficientes, aunque a lo mejor puede que baje pues, de forma esto significativa o bien drástica pues, la inmunidad hacia la nueva cepa. Pero yo creo que va a seguir siendo útil y creo que esta campaña por intentar conseguir que la vacunación se generalice pues, a todo el mundo tiene que seguir siendo una prioridad pues, absoluta por nuestras autoridades.
Uh-huh. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Vacuna, vacuna, vacuna. Don Julio Matí, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Javier. Buenas tardes, Jesús. Y, por supuesto, buenas tardes a nuestros oyentes. Uh-huh. Estaba escuchándoos atentamente a ti, Javier, y, por supuesto, también a Jesús. A ver, yo lo que creo que ocurrió el viernes, fue, digamos, que la confluencia de dos situaciones o de dos causas distintas. Una primera causa era que, bueno, pues parece ser que había ya, digamos, que nervios por recoger beneficios, ya había intereses, ya había, bueno, pues había ganas de recoger beneficios como consecuencia de la tendencia que habíamos venido teniendo en los últimos meses. Pero por otro lado también esa es una causa, ¿eh? El intenso deseo ya de recoger beneficios. Y también puede ser que esos beneficios sean para que después, aprovechando caídas, comprar más barato, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Que también creo que mucha gente recogía beneficios, pero también para volver a invertir. Pero sobre todo también creo que lo que influyó mucho es, o ha influido mucho, esta nueva variante, Omicron, creo que es como se llama, ¿no?
Sí.
Esta nueva variante en el siguiente sentido. Y es que las bolsas, porque probablemente no hay nada más miedoso que un millón de dólares o un millón de euros, creo que no hay nada más miedoso. Sí. Las bolsas, en definitiva, lo que han hecho es cuidado, porque a lo mejor con más, digámoslo así, alarma de la que de momento sería razonable, pero teniendo en cuenta lo histórico, pues tiene una explicación dicha alarma. Uh-huh. Ya digo que, por lo que se sabe del Omicron este todavía, igual hemos puesto la venda antes de la herida, pero por si acaso es lo que se ha hecho. Y lo que se está anticipando es, bueno, como es una variante que en este momento dicen, bueno, que ha surgido parece ser en África, que de momento en España no tenemos ningún caso del Omicron este, pero sí que en algunos países europeos ya algunos se ha dado. Digo en España que lo tengamos identificado, ¿eh? Que haya por ahí alguien que vaya paseando con el Omicron sin haberse enterado, esto es otra cosa. Uh-huh. Y por lo tanto yo creo que las empresas y las bolsas lo que han hecho es, bueno, pues ajustarse, actuar con cierto miedo de una forma muy acelerada y muy precipitada, pero ya digo que explicada. Y lo que han dicho es, cuidado, que igual nuestros activos están ahora mismo nuestros activos acumulan demasiada revalorización en tanto en cuanto a lo que son capaces de producir, teniendo en cuenta que si el Omicron este produce los efectos peores que puede producir, el peor escenario, a lo mejor volvemos a estar ante una situación de, bueno, pues de gravedad para la economía. Y creo que se han juntado esos dos factores. Uh-huh. Tanto las ganas de recoger beneficios como, bueno, pues por lo que pueda ocurrir, pues también pensar que esta nueva variante puede causar de nuevo estragos pese a la vacunación, que yo creo que no, eso es mi opinión. Esto último creo que no es mío. Y entonces se han protegido. Y las bolsas es lo que han reflejado.
Pues sí, a mí me parece.
Tengo que decir una cosa, ¿eh? Creo que hasta diciembre, mediados de diciembre, que no es que quede mucho, creo que hasta que la Reserva Federal y el Banco Central Europeo, se pronuncien, que parece ser que se van a reunir y se van a pronunciar en cuanto a los temas para elevar los tipos de interés del próximo año, creo que hasta ese momento, hasta que no se reúnan y veamos por dónde van los tiros, creo que todavía es pronto para aventurar resultados futuros con una probabilidad, digamos, significativa.
Uh-huh. Así es. Bueno, hablamos en términos genéricos porque, claro, hay bolsas que no se han revalorizado tanto, como es el IBEX 35, y dentro del IBEX 35 pues hay valores como, por ejemplo, el Santander. Todos aquellos que tengan Santander van a decir, bueno, pues sí, mucha subida, pero no va conmigo. El Santander ha tenido un año bastante complicado y casi está al mismo precio que inició desde hace 365 días. Por lo tanto, no es que haya tenido subidas importantes, pero que efectivamente que esta lectura que ha hecho Julio y que hacía Jesús, pues lógicamente yo también se la compro. Este mercado necesitaba también una excusa, ¿no? Para resolver y para, de alguna forma, técnicamente, bueno, pues descargar un poquito esas subidas que llevan índices y valores, como hemos venido diciendo, ¿no? El CAC 40 parisino lleva una racha extraordinaria, el DAX trae Frankfurt y no digamos ya los americanos. Bueno, pues esta excusa, entre comillas, porque es una excusa con bastante justificación, bastante peso, veníamos con un incremento en los casos de infectados en toda Europa. España, de alguna forma, se salvaba. Muy, muy importantes, ¿no? Y esos anuncios por parte de Austria de empezar el confinamiento y esos anuncios por parte de Italia, de Alemania, de Portugal, que se lo iban a pensar, pues de alguna manera pues han venido a acrecentar ese temor, ¿no? Y esa incertidumbre dentro de la bolsa. Yo creo que el Omicron ha venido también a disparar todos esos temores, ¿no? Pero bueno, en definitiva, aquí estamos, el IBEX 35, 1,63 arriba, recuperando parte de la caída, lo que había costado mantenernos por encima de los 9.000, acuérdate, Julio, 8.539 estamos ahora, pero bueno, otra vez a remar, ¿no? Uh-huh. Parece que vamos remando en un río contracorriente, pero bueno, es lo que toca. Este año 2021 es lo que toca, ya tendremos más tranquilidad, supongo, en el ejercicio 2022, pero desde luego esto es lo que tenemos. Jesús, si te parece, vamos a ver nuestro IBEX por dentro, desastrosa supongo la semana, vamos a ver cómo ha afectado a los indicadores técnicos.
Vamos a verlo, efectivamente. Bueno, pues nuestro IBEX 35 cerró la semana prácticamente tocando por la línea de soporte, que estaba bastante bastante lejos. Estaba en 8.350 y ha llegado a 8.360 y tantos esta semana pasada. Precisamente. Hoy está recuperando un 1.65% y está ahora mismo a 8.540, con lo cual es el índice que más recupera de la caída, también fue el que más cayó, porque en el intrasemana de la semana pasada cayó un 4,96%. En cuanto a los indicadores técnicos, tenemos un RSI que entró con mucha fuerza en zona de sobreventa y gracias pues a la subida de hoy acaba de salir, está en 36, pues a partir de 30 estamos ya en zona neutra.
Neutra, sí.
El MAC tiene corte negativo y una de las líneas está prácticamente tocando por la cota de cero y con pendiente negativa. Los estocásticos, tenemos dos en zona de sobreventa, están en 13 y 17, con una caída bastante brusca, y los otros dos están en zona neutra en 54 y 77. Es decir, que ahora mismo no tenemos ya ninguna línea por encima de la cota de 80. Y el TRIS, por último, está también con corte negativo de las tres líneas. Incluso hay dos de ellas por debajo de cero, con lo cual el aspecto técnico de nuestro IBEX 35 está bastante mal, por no decir muy mal.
Sí, además, mucho castigo para todo aquello que tenía que ver con el turismo. Sí, perdona.
No, que aquí el único dato positivo que tenemos es que se ha producido pues el rebote justamente pues en mi canal, es decir, porque teníamos pues en la línea de soporte. Se ha producido pues un rebote bastante significativo y es el único dato positivo que podemos pues aportar, pero no parece que por el aspecto que tienen los indicadores técnicos este rebote pudiera tener a lo mejor mucha fuerza o quizá pues una consistencia durante la semana.
Sí, por lo que le decíamos, que la verdad, bueno, pues estamos viendo subidas importantes, cercanas al 4% a ArcelorMittal, algo más del 3,5% Fluidra, Banco Sabadell casi el 3,5%, IAG recupera un 3,35%, poco para lo que se dejó el viernes, Resol por encima del 3%, Solaria casi el 3%, Aena recupera un 2,90%, etcétera. Bueno, recuperación leve, pero recuperación al fin y al cabo de los valores del IBEX 35 que sufrieron un castigo extraordinario, el Santander especialmente, antes hemos hablado de él, que bajó de 3, está en 2,84 ahora mismo, con una subida del 2%, 2,05 en este momento. Y bueno, pues vamos a ver cómo se van sucediendo los acontecimientos y las declaraciones y sobre todo la ciencia. Aquí lo más importante es tener esos datos y que los científicos bueno, nos digan y que bueno pues de alguna forma rompan ese modelo de incertidumbre en el que estamos ahora todos insertos y todos metidos, y la ciencia sea la que diga, pues mira, esta variante tiene estos problemas, el nivel o el porcentaje de eficiencia de las vacunas actual es de tal porcentaje, por lo tanto podemos estar más tranquilos o menos tranquilos, pero bueno, la ciencia es la que tiene que hablar y los demás pues tenemos que poner los efectos o las circunstancias para poder protegernos. Julio, es que no nos queda otra, ¿no?
No. La verdad es que ahora mismo, yo es que creo que estamos en un momento, siempre digo lo mismo, la verdad es que el que me escuche dirá, para este siempre estamos en el mismo tipo de momento. Pero es que llevamos así ya mucho tiempo. Ahora mismo, por ejemplo, a mí hay algo que me preocupa, y es que hoy se ha publicado por el Instituto Nacional de Estadística el índice de precios al consumo, ¿de acuerdo? Han adelantado el del mes de noviembre y la tasa anual del indicador adelantado es del 5,6, cuando en octubre era el 5,4. Es decir, aquí también parece que estamos teniendo otra, digamos, entrecomillado y con todo el respeto, otra especie de pandemia. Eso también creo que está influyendo en las bolsas, aunque es verdad que la inflación y la relación de la inflación con los valores, hay que analizarla valor por valor, porque no es lo mismo en todos los sectores. Obviamente, por ejemplo, tampoco es lo mismo el efecto para quien tiene unos ingresos constantes que para quien tiene unos ingresos variables. Pero ahora mismo todo apunta, es que todo está muy, muy en el aire. La incertidumbre ahora mismo es muy alta. Y yo creo que ante cualquier estímulo de incertidumbre, bueno, pues volvemos otra vez a, vamos a decirlo así, a un paso atrás, si entendemos por un paso atrás a caídas en las bolsas, que en muchos casos no es un paso atrás, me repito, es una recogida de beneficios.
Sí.
Para volver en un porcentaje muy alto a volver a invertir.
Sí, lo que ocurre es que, claro, esta incertidumbre de alguna forma tiene un detonante y este detonante, bueno, pues son declaraciones como la de la OMS que ha hecho hoy y dice que es probable que la variante Omicron, que así se llama esta variante, se extienda más y represente un riesgo global muy alto. Dice la OMS, que también, bueno, pues añade que ha advertido este lunes que las oleadas de infecciones por COVID causadas por la variante preocupante podrían tener consecuencias graves para algunos países. Mi pregunta es si todavía la ciencia no se ha podido manifestar, porque no ha habido tiempo material para poder hacer un análisis en profundidad de esta variante, ¿por qué ponemos el parche antes de la herida? Que ya has utilizado tú, Julio, antes la expresión. ¿Por qué se habla de riesgo muy alto y por qué se habla de que las causas podrían tener consecuencias graves si todavía no sabemos cuáles son los efectos de esta variante? Según Sudáfrica, son efectos leves y según lo que hemos podido ver es que sí que se transmite muy rápidamente, pero que hay menos de 40 casos en este momento en toda Europa, ¿no? No sé, Jesús, no sé si estás de acuerdo conmigo. Yo es que lo veo demasiado, no sé, demasiada escenificación de que esto, bueno, que es muy preocupante. Bueno, vamos a ver, si ya sabemos que todo esto es muy preocupante, pero tampoco hay que poner palabras como riesgo global muy alto y consecuencias graves, si todavía no se sabe.
Exactamente, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Es decir, hay tres variables que son las que hay que medir, pues, decir, tanto en este caso como en el de otras variables, que ya digo, otras variantes, otras cepas que se han generado antes pues, con el COVID-19. Y las tres, una es cuál es la capacidad de transmisión o de infectar. Esto todavía no se conoce pues en esta nueva cepa porque no ha dado tiempo, como tú bien has dicho. Lo segundo es cuál es la gravedad de aquellas personas que la están padeciendo, es decir, si causa esto pues unas dolencias más graves que las que son conocidas hasta ahora pues, con el COVID-19. Parece ser que de los pocos casos que hay, que tú has comentado, no, queda claro que no es más agresiva o no es más mortal pues, que las anteriores, con lo cual este segundo punto sí que se conoce pues a fecha de hoy con los pocos casos que se han dado y ahí estamos tranquilos. Y la tercera, que es quizá la más importante, es cuál es pues el grado de prevención que las vacunas que están administradas actualmente puede prevenir sobre esta nueva cepa. Y este punto tampoco está claro. Entonces, con estos tres análisis de las tres variables que son importantes en cada cepa, yo sinceramente creo que la OMS se ha precipitado mucho o quizá ha sido muy alarmista haciendo pues, unas manifestaciones totalmente fuera de contexto, que yo no digo que no se vaya después a confirmar, pero que hay que dejar que la ciencia y que los investigadores puedan un poco analizarla. Y hay tan poquitos casos que no ha dado tiempo. Es decir, pues ya esto desde los propios fabricantes de la vacuna, esto se han dado como mínimo 2-3 semanas para poder analizar cuál es la efectividad de las vacunas existentes frente a esta nueva variedad. Entonces creo que ha sido muy alarmista todo este escándalo que se ha producido. Y las bolsas, lógicamente, pues han reaccionado conforme han escuchado pues el eco de las autoridades más importantes pues, a nivel mundial en cuanto a temas de salud.
Sí, Julio.
Bueno, a ver, yo voy a hacer un comentario, no sé si calificarlo de políticamente incorrecto, dejaremos que lo hagan los oyentes. A ver, yo creo que aquí ha influido para la OMS, para la Organización Mundial de la Salud, ha influido el lugar, la zona geográfica donde se ha manifestado esta nueva variante, esta nueva cepa, el Omicron este. Y claro, al haber sido en Sudáfrica, Botswana, Mozambique, Namibia, es decir, Suazilandia, Lesoto, Zimbabue, entre otros países, de acuerdo, todos ellos en el continente africano, bueno, yo creo que la Organización Mundial de la Salud, dado que el continente africano es el en el que menos porcentaje de gente vacunada hay, creo que lo que ha hecho es, bueno, pues entonces ha incidido mucho en el tratamiento alarmista el que sea en estas zonas que he mencionado donde se ha producido esta nueva cepa. Y aunque es verdad que, por lo que dicen, los síntomas son leves o los califican de leves, ¿no? Dolor muscular, dicen que aumenta el ritmo cardíaco, pero que no pierdes el gusto, que no pierdes el olfato. Habrá que verlo, ¿eh? Pero parece ser que de momento no es de las más graves. Yo creo que lo que les a la OMS lo que le preocupa es que sea en estos países, en tanto en cuanto por la poca vacunación que hay en estos países, y después porque no nos engañemos, el movimiento de las personas el movimiento de estas personas, las migraciones en estos países, migraciones entre ellos mismos, pero migraciones también hacia otros continentes, como puede ser Europa, bueno, pues ha hecho que la ONS, creo yo, le ha incidido más lo que acabo de comentar, de que sea en estas zonas, que lo que es la propia gravedad del momento hasta ahora conocida de la cepa. Y si no nos entiende que Reino Unido, Estados Unidos y algunos estados de la Unión Europea pues no dejen entrar viajeros que procedan de estos países. Bueno, ya veremos qué es lo que ocurre. Israel, desde luego, ha cerrado sus fronteras a la entrada de extranjeros. Han sido los más radicales.
Sí, sí, y Marruecos. Y Marruecos también.
Y Marruecos, sí, Marruecos también.
Los vuelos internacionales.
Dice que quiere recibir vuelos internacionales. Uh-huh. Así que veremos. Pero yo ya digo, creo que lo que más les ha influido es dónde se ha generado esta cepa. Yo creo que si el Omicron, y por eso he dicho que igual no soy políticamente correcto, creo que si el Omicron en vez de aparecer en África, aparece en Europa, creo que no hubiesen sido tan alarmistas.
Sí, es una explicación. Lógicamente, la diferencia de la incidencia en países que tienen unos niveles de vacunación, como por ejemplo España, por encima claramente del 80%, en comparación con países de África que no llegan ni al 7%, pues puede estar detrás de este tipo de reacciones. Aún así, me parecen demasiado alarmistas, ¿no? Muy, muy alarmistas. Con los datos que tenemos hasta ahora y sabiendo que todavía tienen que hacer un análisis previo y que la ciencia es la primera que tiene que poner encima de la mesa de qué estamos hablando. Pero eso de riesgo global muy alto y consecuencias graves, desde luego no hace favor a nadie. Pero bueno, esto es lo que... Hombre, quizá Jesús sí que pueda ser disuasorio y que países, de alguna forma, pongan, bueno, pues como Israel, cierren fronteras en previsión o en prevención de lo que pueda pasar. A lo mejor está justificado por eso, ¿no? Jesús.
Hombre, es posible que parte pues de este mensaje pues tan alarmista que hemos comentado pues pueda inducir, y quizá haya sido también parte de lo que lo ha motivado. Primero, que haya que se abran ojos para que se generalice el tema de la exportación pues de vacunas para hacerlas llegar a África, que es el continente que actualmente tiene menor proporción pues de personas vacunadas, y parece ser que estábamos un poco ahí como dormidos y no había
abastecimiento suficiente.
Una transferencia clara pues de vacunación hacia este continente, y esto claramente pues ha hecho volver los ojos y que, bueno, China acaba de decir...
1.000 millones de dosis manda China.
1.000 millones de dosis a África, y estamos hablando de China, que están lejísimos. Así que fíjate si este comunicado ha tenido pues un efecto rápido sobre el asunto. Y también, pues el mercado interno, estos están provocando ahora colas, pues en los centros de vacunación, con lo cual ha sido también muy disuasorio hacia aquellas personas, aparte de la población, que aún siendo minoritaria, había países que era pues un porcentaje importante de personas que no se querían vacunar, con lo cual yo creo que estos dos efectos sí que podemos decir que se han logrado y son positivos.
Sí, señor, pero estoy de acuerdo, efectivamente.
Así nos quedamos, Es decir, que hay su cara positiva y su cara negativa, como en todos los mensajes.
Uh-huh. Pero bueno, sorprendente, pero bueno, pues sí ha servido para que China pues mande 1.000 millones de dosis, que se dice pronto a África. En África, que hay una media por debajo del 7% de vacunación en su población, una población extensa y difícil además que tener datos suficientes para poder hacer estimaciones, pero bueno, que te digan que no llega al 7% es ya bastante grave. Y entonces, bueno, pues efectivamente, hay que girar los ojos hacia aquellas zonas mucho más desprotegidas y mucho más desprovistas de vacunas, lógicamente. Venga, pues si es por eso, la verdad es que, pero, bueno, pues bienvenido sea así.
Pero si me permites, para que la población esté vacunada, obviamente hacen falta dosis.
Y más
pero
cosas.
También hacen falta los recursos, exactamente. Logística, los recursos que hacen posible que al final las dosis se trasladen a los cuerpos de las personas. Sí. Es decir, vale, está fenomenal lo de los miles de millones o los 1.000 millones o lo que hayan mandado allí de dosis, está fantástico. Pero vuelvo a decir lo mismo, y como bien decía Jesús, se necesita una infraestructura para poderlas poner, y se necesita probablemente también, bueno, pues toda una labor, vamos a decirlo así, de educación o de información, que probablemente en África es más complejo hacerlo que en Europa o en otros países. Ya acabo de comparar África, que es un continente, con países. He dicho con Europa o con otras zonas o países. Es decir, creo que bueno, pues sí, está muy bien. Pero hay que empezar ya a preocuparse, ya no solamente del tema puntual de las vacunas en África. Es que en África el problema es un problema mucho más estructural y mucho más profundo.
Así es. Venga, vamos a ver. Pero sí, yo creo que bueno, que hemos sacado una conclusión de que efectivamente este mensaje, a mí me parece un mensaje duro por parte de la OMS, sí tenía, de alguna forma, llevaba un objetivo, y bueno, pues ese objetivo en parte sí se ha logrado, ¿no? Bueno, a costa de los mercados, pero sí se ha logrado, y es que nos giremos y tengamos una sensibilidad especial para esas otras zonas abandonadas en cuanto a infraestructuras, en cuanto a dosis, ¿no? Como puede ser África, ¿no? Venga, vamos allá, vamos a por el CAS-40, Jesús.
Vamos a por el CAS-40, sí, que ha habido un intermedio bastante largo. El CAS-40 esta semana pasada cayó un 5,24%. Antes, esto no di el dato, nuestro día es cayó un 4%.
Sí, sí.
Que fue de los tres índices europeos que analizamos nosotros, el que cayó un poquito menos. El CAS-40, como digo, cayó un 5,24%. Y esto hoy está recuperando un 1,16%, un poquito menos que pues, el caso de nuestro IBEX 35. Con la caída de la semana pasada, esto perforó clarísimamente pues, la línea de soporte que estaba en 15.900. Ahora mismo, perdona, esto, me estoy equivocando, en 6.900. Ahora mismo está en 6.814, todavía claramente por debajo. Los indicadores técnicos, tenemos un RSI que entró también en zona de sobreventa con bastante fuerza y ahora pues ha dado media vuelta y ya está en zona neutra en 35. El MAC está con corte negativo. Este tenía, esta semana pasada, cuando estuvimos informando a nuestros oyentes, estaba con corte positivo y ahora se ha cortado pues de forma negativa. Y los estocásticos teníamos, creo que teníamos tres por encima de 80. Ahora mismo ya solamente quedan dos y todos tienen pendiente negativa. Los que están en zona neutra están hacia la zona media, 59 y 63. Los TRIs tienen corte negativo de las tres líneas entre sí, aunque ninguna de ellas ha perforado todavía el cero. Con lo cual tiene un aspecto, si lo comparamos con el IBEX 35, significativamente mejor que nuestro IBEX 35, pero tampoco está pues para tirar cohetes.
Bueno, pues sí, efectivamente, estrepitosa la semana que ha tenido también el CAC 40 parisino. Estaba mirando los porcentajes por países que me acaban de pasar de vacunación y, bueno, pues llama poderosamente la atención pues países o zonas como la República Centroafricana, que tiene algo más del 6% en vacunación, la República Democrática del Congo, que no llega ni al 0,1%. Estoy viendo Costa de Marfil, por ejemplo, que está en el 4,46%. Estoy viendo Camerún, que apenas llega al 2%, etcétera, etcétera. Cabo Verde, el 42%. Bueno, estamos viendo, o sea que de alguna manera el continente africano gana, no llega al 3%. Entonces, bueno, es fácil de identificar cuáles son los países de África, porque, bueno, son aquellos que llevan menos del 10%. Guinea lleva en este momento un 6%. Estamos ante una situación, bueno, pues que estos datos ahora sí que llaman poderosamente la atención, ¿no? ¿De qué sirve vacunarse aquí en Europa si luego, bueno, pues en África pues están dejados de la mano de Dios, ¿no? Y bueno, pues puede tener consecuencias graves y ya lo estamos viendo. Venga. Vamos a continuar. El DASETRA, sí.
Por apuntillar pues un poco lo que has comentado, yo he hecho en falta por los medios que sí de comunicación occidentales que de los casos que se han detectado esto ahora recientemente, creo que han sido esto tres en Alemania, uno en Italia, solamente, es decir, pues sé de dos de ellos que son personas no vacunadas. Del resto no han dicho de si las personas que se han contagiado estaban previamente o no vacunadas. Creo que sería pues, un dato súper importante.
Totalmente de acuerdo. De hecho, lo he estado buscando antes del programa y no encuentro información. Aparentemente hay 12 casos en Francia y no hay información de cuántos están vacunados y cuántos no, o por lo menos yo no la he encontrado, ¿no?
Exacto. Sí. En Bélgica aquí hay tres. Es decir, han dicho que uno no estaba vacunado, pero no han dicho que los otros dos sí lo estuvieran, sino uno se sabía que no estaba, porque no estaba vacunado. Y esto, otro en Alemania y creo que otro en Italia también pues han dicho que no estaban vacunados, pero no sé si eso quiere decir que los otros sí estaban vacunados y se han contagiado o simplemente es que no se ha dado pues ese dato, y pienso que es importantísimo, sí. Porque parte de lo que se está produciendo, pues esta preocupación es saber si la vacuna que ya tenemos casi todos administrada es efectiva o no para esta nueva cepa.
Sí, lo he buscado justo antes del programa, me parece que me ha acertado tu comentario, y la verdad es que no lo he encontrado, no sé si es que no dan la información o yo la he buscado mal, pero ya con lo que me estás diciendo tú, pues efectivamente no es una información, es una información para mí bastante importante. Bueno, quería simplemente subrayar que dentro de los países de África hay un país que sobresale del resto, que ha tomado también la determinación, lo hablábamos antes con Julio, de cerrar sus vuelos internacionales junto con Israel, que es Marruecos. Marruecos tiene ahora mismo un porcentaje de vacunación en su población de más del 60%, el 61%, 61,48%. Bueno, pues que no todos los países africanos. Libia lleva más del 9%, o sea que no todos los países africanos, bueno, pues están carentes, ¿no?, de las dosis administradas, sí. ¿No?
Entonces, y las islas Seychelles, que también son africanas, están por encima del 80% vacunados, ¿eh? Sí. Que como es un destino muy turístico para aquellas capas, digamos, pudientes, pues han tomado muy en serio el tema, y además creo que no serán tampoco muchos, y entonces están por encima por el 80%, y por encima por España, uh-huh. Como dato así curioso, ¿no?
Sí, 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 desde luego que es curioso, desde luego que sí.
Bueno, vamos pues, con el DAX.
Venga, vamos con el DAX alemán.
El DAX alemán esta semana pasada cayó un 5,59%, fue el que más cayó de entre los índices europeos que nosotros estamos analizando. Hoy está recuperando un 0,68%, es el que recupera menos, y está cotizando a 15.361. También el DAX rompió claramente pues una línea, este soporte que tenía en 15.900, y bueno, pues ahora, esto como comenta, está en 15.300, ha quedado prácticamente pulverizada. Sus indicadores técnicos, tenemos un RSI que entró con mucha fuerza en zona de sobreventas, se ha dado media vuelta, pero todavía que no ha salido, está en 25,5. Le queda pues un poquito hasta 30 para poder esto entrar en zona neutra. El MAC, que tuvo pues un pequeño corte positivo hacia el miércoles, pues bueno, ya tenemos otra vez corte negativo y con pendiente negativa. Y los estocásticos, solamente queda uno en zona de por encima de 80, que estamos en 91, y los otros tres están en zona neutra, en 78, 49 y 53. Y por último, el TRIS tiene corte negativo de las tres líneas entre sí y muy cerquita de la cota de cero. Es decir, que el aspecto técnico del DAX tampoco es nada positivo y ha empeorado muchísimo en esta semana pasada.
Sí, sí, además lleva una recuperación bastante lenta en el día de hoy, ¿eh? También es verdad que Alemania pues está viendo muy impactada, y ya venía la semana atrás, con el tema de las con el tema de los afectados. Estaban tratando también de movilizar enfermos a distintos hospitales e incluso a distintas zonas dentro de Alemania, incluso a su país vecino, Italia, con lo cual, bueno, pues ya estaban padeciendo en primera persona el tema de la sexta ola, podríamos llamar sexta ola, ¿no? Con lo cual, bueno, pues ahora se sobreponen a lo que venían ya padeciendo pues esta nueva variante. Bueno, pues ahí está, con una recuperación muy pequeña hoy, y bueno, no sorprende por esto que acabamos de contar, ¿no? Julio, tampoco sorprende mucho, ¿no?, que el DAX hoy esté sufriendo, y sea de los que más sufren, 0,69%, pero bueno, no es menos cierto que llevaba una rocha nefasta, ¿no?, en cuanto a afectados por el COVID.
Sí, a ver, yo es que creo que lo que se está reflejando en las bolsas, en definitiva, no es más que, bueno, pues las consecuencias que tiene en las bolsas los porcentajes de vacunación en los países, y sobre todo también el número de negacionistas y demás. Es decir, España, el IBEX, bueno, pues no se ha visto tan afectado. ¿Por qué? Bueno, pues España es un país que tiene probablemente de los países con mayor porcentaje de vacunados y donde la población ha sido más, vamos a decirlo así, más adulta en su comportamiento. Hablo en general como población. Ya lo dije la semana pasada, el comportamiento de la ciudadanía española en cuestión cultural es espectacular. Ahora mismo probablemente estamos los primeros de Europa sin ninguna duda. No es la etiqueta que tenemos, ni tampoco es así como nos ven, pero a los datos me remito. Francia, bueno, pues Francia un poco peor que el IBEX, evidentemente, pese a sus capacidades por su dispersión en los sectores que tiene, que siempre lo comento, Pero bueno, Francia no tampoco está igual que España en sus niveles de vacunación. Y Alemania, que está mucho peor, o sea, que está en niveles más bajos, bueno, pues al final es lo que se ha producido. Una relación absolutamente inversa entre el número de vacunados y las reacciones de las bolsas. Parece que está claro, ¿no? Creo que vacunarse es positivo.
España está en el 80% de vacunación, con pauta completa, y Alemania y Francia no llegan al 70%. Bueno, pues ahí hay un dato, ¿no? Italia claro. Está en el 74% y Portugal, que quizás sea el primer país de Europa, está algo superior al 85%. El resto, bueno, pues lo que comentamos, ¿no? Italia tampoco está mal, está en el 74%, algo por debajo de España, pero Alemania y Reino Unido, que ya no se puede decir Europa, y Francia están los tres por debajo del 70%, 68, 69% en el caso del Reino Unido. Y bueno, pues esto es lo que efectivamente se está padeciendo. Austria, que muy, muy criticada la semana pasada, y bueno, pues muy criticada ese cierre, que bueno, ese confinamiento que empezó, tuvo lugar el lunes pasado, no llega al 66% de vacunación, que tampoco es poco, pero desde luego está muy lejos de los niveles de Portugal y de España, ¿no? Está en el 80% o por encima del 80%. Bueno, pues es lo que tenemos y bueno, y es lo que... Es verdad que Alemania también está rodeada de países con unos índices de vacunación muy bajos, y esto es algo que ahora mismo está preocupando mucho a las autoridades alemanas, ¿no? Pues tenemos Bulgaria, que está no llega al 30%, y hay otros países que tienen unos porcentajes de vacunación bajos y están relativamente cerca de Alemania. Y entonces, bueno, pues eso también está influyendo muy, muy negativamente, ¿no? Venga, vamos a continuar.
A mí sí, si me permites un comentario muy rápido. A ver, si en la vacuna y en la COVID se aplica la ley de Pareto, y si es de aplicación la ley de Pareto, la famosa proporción 80-20 o 20-80, claro, todo si se, aquí es de aplicación y podría serlo porque lo es en muchas distribuciones. Vamos a ver, todos aquellos países que no estén por encima del 80 o como mínimo un 80, es decir, que tengan un 20% de no vacunados, es que ese porcentaje ya es muy alto.
Sí.
O sea, cuando tú tienes un porcentaje de no vacunados del 30 o del casi 40 o 40, es que esos son porcentajes altísimos de no vacunados y el riesgo ahí es inmenso por la ley de Pareto. Es decir, los países empezarán o podremos empezar a respirar tranquilos cuando todos los países estén con un índice de vacunados por encima del 80.
Totalmente de acuerdo, sí señor. Y bastante por encima del 80, ¿eh? Esas noticias que decían que España llegábamos al 90, bueno, pues depende del informe, ¿no? que uno tome, pero sí, España puede estar cerca ahora mismo del 90%. Entonces, bueno, pues claro, sí. si Bulgaria está por encima del 40, pues imagínate, y los búlgaros tienen libre circulación por Europa, pues bueno, pues ahí ya tenemos un problema, ¿no?
Claro, a ver, por eso había dicho yo antes que España era el más vacunado, porque a España le adjudicaba cerca del 90 o el 90. Habrá que ver. Y a Portugal lo ponía con el 85. Pero bueno, me da igual al final. Pero sí, yo vuelvo a decir lo mismo, insisto. Si aquí hacemos la regla, la ley de Pareto del 80-20, para mí todos, mientras no estemos todos, o sea, no todos los países no estén por encima del 80%, el riesgo sigue siendo altísimo. Y por eso creo que hay, vamos a decirlo así, esa alarma en cuanto aparecen nuevas cepas, en este caso, pues como el Omicron este.
Así es.
Que, por cierto, curioso es el nombre que le dan a cada nueva cepa.
Uf. Sí, señor.
No sé de dónde se lo han sacado. Yo creo, Javier, que esta discrepancia que estás comentando sobre cuál es el porcentaje de vacunados, cuando se habla del 80, que falta poquito, creo que estamos en el 79,7 o así, cuando se habla del 80 es de la población total, y cuando se habla del 90 es de la población que se puede vacunar.
Exacto,
que se excluye ahí a aquellos que son menores de 16 años que todavía no está autorizado que se le vacune. Entonces, exacto. Por eso...
Esas discrepancias en las cifras. Sí, lo que he utilizado es un criterio común para todos, para hacer una, de alguna manera, lo que quería era una comparativa, ¿no? Cuando a España se le dice... Claro, cuando a España se le dice que estamos cerca del 80, que es cierto, con la misma metodología, Bulgaria pues está un poquito por encima del 25 y Alemania, Reino Unido y Francia por debajo del 70. Bueno.
Exacto, sí. Era que se suele usar, que eso era población total.
Exacto. Exacto. Muy bien. Venga, pues vamos con los japoneses, que tampoco han tenido una semana, quizá la mejor semana de todas, porque el efecto del viernes lo han tenido hoy, ¿no? Que una bajada no llega al 2%, ¿no, Jesús?
Bueno, esto digamos que se les ha dividido.
Me salto al FUSI, perdona. Si quieres, vamos al FUSI primero, rápidamente, que no nos queda mucho tiempo.
Vamos al FUSI. A ver, el FUSI. Bueno, el FUSI es el que más se parece a nuestro IBEX 35. Sí. Esta semana pasada también cayó un 2,49% y ahora mismo está rebotando un 1,35%. Es decir, detrás pues, del IBEX es el que más está rebotando. Y prácticamente tocó pues en la caída que tuvo esta semana pasada, casi toca esto la cota de 7.000, que es un poco donde se sitúa la resistencia. Los indicadores técnicos tenemos un RSI que también viene, es decir, cayó bruscamente en zona de sobreventa y ahora está en zona neutra, está en 46. El MAC tiene corte negativo, los estocásticos solamente le queda uno por encima de 89, los otros 13 están en zona neutra y con pendiente negativa, y el TRIS, vamos a ver, es que están los TRIS con todas las líneas juntas. El TRIS tiene el corte negativo de una de las líneas sobre los otros dos, y los otros dos mantienen el corte positivo. Con lo cual, pues en el aspecto técnico, siendo malo, pero es un poquito mejor que en el caso pues, del IBEX 35.
Bien, bueno, pues parecido, como decías tú, parecido a nuestro IBEX. Es verdad que es el que menos sufrió la semana pasada y, por lo tanto, bueno, pues de alguna forma es el que menos perjudicado.
Y es el segundo que más recupera.
Sí. Bien, el efecto o el tratamiento entre la semana pasada y esta del FTSE londinense, pues casi es el mejor, ¿no?
Sí. Claro. Y ahora vamos con Nikkei. El Nikkei, sí. Pues efectivamente, como es tan madrugador, lógicamente, digamos que no recogió todo el tortazo de esta semana pasada, el viernes, pero también, esto sufrió. La semana pasada, esto cerró con una caída del 3,34%, que no está nada mal.
Sí.
O incluso por encima pues de lo que esto corrigió Estados Unidos con sus tres índices. Y hoy ha caído un 1,63%, con lo cual digamos que entre las dos ha sumado pues prácticamente casi un 6%, digo un 5%.
Sí.
Los indicadores técnicos tenemos un RSI que está en zona claramente de sobreventa, está en 8. El MAC tiene corte negativo y un poco bastante pendiente. Los estocásticos mantienen solamente uno por encima de 80, está en 87. Los dos tres están en zona neutra en 67, 50 y 48. Y el TRIS, vamos a ver el TRIS, también hay que meterle aquí la lupa, porque están las tres líneas muy juntitas. El TRIS tiene corte negativo de una línea sobre las otras dos, y las otras dos aún mantienen pues, el corte positivo.
Uh-huh.
Entonces, bueno, esto resumiendo, aspecto técnico, pues malo, pero bueno, algún atributo positivo hay, como el estocástico, que todavía se mantiene por encima de la cota por 80.
Y eso que la divisa se ha visto invariable, ¿eh? Que es algo que bueno que estaban preocupados los japoneses por si el yen se utilizaba como el oro como activo de refugio. La verdad es que el yen no se ha utilizado en esta ocasión como activo de refugio, igual que el oro tampoco, porque aunque subió por encima de 1.800, se ha quedado ahora por debajo y está en 1.790. Vamos muy rápidamente, si te parece, con el Nasdaq, representativo de los índices americanos, y si no, no nos va a dar tiempo.
Con el Nasdaq, vale, pues el Nasdaq. El Nasdaq cayó la semana pasada un 3,30%. Los indicadores técnicos tenemos un RSI que venía de zona de sobrecompra y está casi tocando la zona de sobreventa. Está en 33. A partir de 30 ya sería zona de sobreventa. El MAC mantiene corte positivo, aunque estaban con las dos líneas pues con una fuerte divergencia y ahora mismo se han puesto casi paralelas estos las dos. Mantiene los cuatro estocásticos por encima de 80, estando por encima abajo en 84. El TRIS se sigue manteniendo con corte positivo de las tres líneas. Esto la verdad es que es prácticamente punto de cruz si no fuese porque
por el RSI.
Hay pues, operamiento por el RSI.
Por el RSI. Pero ojo, que el Nasdaq venía con una recuperación desde primera hora. Venía en positivo, hemos iniciado el programa con el 1% en preapertura y ya estamos en el 1,30 y algo, con lo cual, bueno, aparentemente va a tener un efecto muy positivo en la apertura, vamos a ver cómo se dilucida en el transcurso del tiempo, pero bien el Nasdaq, que bueno, es un poco representativo del resto de índices americanos, está subiendo 1,05 el Dow en preapertura y 1,17 el Standard & Poor's, bueno, no está mal. No está mal. Para lo que cayeron por este orden, el Dow cayó un 2,53 el viernes, el Standard & Poor's un 2,27 y el Nasdaq cayó un 2,23 y tenía un acumulado en la semana de una rebaja del 3,30%. Bueno, pues esto, esto es lo que tenemos. La verdad es que tampoco los americanos, con el efecto del viernes, casi se compensa, más del 50% de la caída del viernes se va a compensar seguramente hoy en la preapertura. Bueno, Julio, ¿algún comentario? Nos queda poquito, nos queda un minuto.
No, yo poco que comentar, como siempre. Los índices estadounidenses, cuidado, porque bueno, pues hay que distinguir, no es lo mismo el Dow, el Standard Poor's o el Nasdaq. Es decir, porque lógicamente las caídas se han producido sobre todo en el Dow, en el Nasdaq y en el Standard Poor's, pero ojo, yo creo que hoy o esta semana los norteamericanos se recuperan, Estados Unidos se recupera y Asia o Japón concretamente creo que su recuperación va a ser más lenta.
Sí, porque tiene ahí el efecto no. Divisa y es posible que eso sea así. Poco tiempo, Jesús, bueno, no llama la atención, más previsible, ¿no? Quizá más miedo en Europa, pero porque veníamos ya con unos índices de contaminación de la pandemia bastante altos. Por eso en Estados Unidos tampoco ha tenido un efecto tan negativo, ¿no?
Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que ha comentado Julio. Creo que Estados Unidos es posible que acabe la semana por encima de del final de la semana pasada y haya recuperado pues, prácticamente todo. Y aquí a este lado del Atlántico tenemos pues el problema de los contagios, que la verdad que nos está afectando bastante, y también pues de lo que es el alarmismo y pues en la toma que sí de decisiones pues de sectores este tipo de político que cierran los países, y creo que eso genera mucho daño hacia la economía.
Pero se han juntado dos efectos, ¿eh? Se ha juntado el efecto de los contagios que venían con índices muy altos y se ha juntado también pues esta nueva cepa. Pero bueno, en cualquier caso, los americanos tirarán para arriba, y yo creo que ya los mercados europeos durante la semana, si no salen nuevos datos negativos, y más bien todo lo contrario, si empiezan a dilucidar cuál es el efecto de los infectados por esta nueva variante en Europa, pues yo creo que sí que podemos tener una semana un poquito más tranquila, ¿no? Que falta nos hace, sobre todo en ese pre del posible rally de fin de año que todos estamos deseando. Venga, pues ya sin más demora, ya nos emplazamos para la semana que viene. Don Julio Matí, un auténtico placer.
El placer es siempre, siempre mío, y nos vemos la semana que viene.
Pues ahí estaremos, don Jesús Viana, de Apro Consultores, ya hasta la semana que viene.
Hasta la semana próxima, y a ver si podemos esto transmitir buenas noticias.
Seguro que sí, será más y mejor. Venga, a cuidarse, chao.
Mejorar tu formación o tu empleo, apúntate a los cursos gratuitos de formación profesional para el empleo de la Comunidad de Madrid. Podrás elegir entre más de 13.000 cursos. Infórmate en tu oficina de empleo o llamando al 012. Financiado por el Ministerio de Educación y Formación Profesional. Comunidad de Madrid.
Anchoas Codesa. Calidad, artesanía y dedicación definen nuestra serie limitada, elaborada con la mejor pesca del Cantábrico y hecha 100% en Cantabria. Garantizado. Visita nuestra tienda online en www.codesa.es. Anchoas Codesa. De la mar a la buena mesa.
En Madrid tienes 1000 tiendas donde comprar. Y también un restaurante al que siempre quisiste ir. Un monumento que estás deseando fotografiar. Y un museo que no te cansas de visitar. Porque cada vez que vienes, encuentras 1001 experiencias que hacen tus compras únicas. Madrid, 1001 compras. Comunidad de Madrid.
Las Cortes de Castilla y León, en representación del conjunto de la sociedad de la comunidad, conceden el 1 de diciembre de 2021 su más alta distinción.
La Medalla de Oro del Parlamento a los profesionales sanitarios y sociosanitarios de Castilla y León.
En reconocimiento a su esfuerzo, dedicación, profesionalidad y sacrificio en la lucha contra la pandemia de la COVID-19. Gracias.
Es el momento ideal para convertir esa puerta rota en una mesa alrededor de la que celebrar el próximo cumpleaños del peque de la casa. No la entierres en el vertedero.
Ya es hora de reciclar. Coloca cada residuo en su contenedor o llévalo al punto limpio más cercano y participa en la economía circular. Comunidad de Madrid.
Son las 3 de la tarde.